Okay, this is an interview by Steve Velasquez, 25th of July, 2005, San Jose, California, Mexican Heritage Plaza, Bracero History Project, and I am interviewing Isidor Ramirez. Señor Ramirez, ¿dónde y cuándo nació usted?
El 4 de abril de 1935 en el estado de Jalisco, en el municipio de Tepatitlán.
Háblame de su familia y qué hicieron sus padres.
Soy hijo de una familia de 14 hijos. Mis padres eran originarios también del estado de Jalisco y campesinos. Yo soy el número 7 de la familia.
Okay. ¿Y viven sus hermanos y hermanas ahora todavía? ¿Y
dónde? Algunos viven aquí, unos en San Francisco y los demás están allá en México.
¿Fuiste a la escuela en México?
Muy poco.
¿Y entonces qué hiciste en México?
Trabajar en el campo.
¿Cuándo empezó eso? ¿Cuántos años tenías?
Es muy largo recordar. Desde muy chico, mi padre se ocupaba en criar animales y nosotros trabajábamos en la cría de animales desde muy chico. Y ya mayor, pues trabajar en la labor.
¿Qué estabas haciendo cuando oíste del programa del Bracero?
Siempre se oía porque desde muy chico las personas mayores, los lugareños mayores siempre se venían y regresaban y entonces tenía uno eso en la mente toda la vida. Uh-huh. Y cuando ya se llegó a la mayoría de edad, pues quise venir a tomar suerte.
Uh-huh. ¿Y eso era cuando tenía
21 años?
So, ya oíste del programa y vinieron a hacer suerte nomás, ¿no?
No, es que había reclutadores que andaban por dinero. Uh-huh. Le cobraban a uno para enlistarse. Uh-huh. Si no venía uno enlistado, no entraba. Uh-huh, uh-huh. Entonces había en todos los pueblos había reclutadores que tenían un lugar donde llegaba uno y pagaba uno lo que le cobraban y allí le decidían después el día y a dónde viniera uno.
Uh-huh, uh-huh. So no tenías que traer papeles, nada, solamente llegó ahí y...
No, sí, tenía uno que traer su identificación, sus papeles, tenía uno que tener cartilla militar o permiso militar, si estaba uno en edad de militar y tenía uno que traer sus cosas personales.
Uh-huh, uh-huh. So, primera vez, ¿dónde vivía usted y viniste solo, cosas así?
De ahí del pueblo nos venimos como 30 o 40 en la misma lista. Y el campo de concentración era en un pueblo que se llama Empalme, Sonora, México. Uh-huh. Y allí llegaba uno y esperaba uno que corrieran la lista en la cual venía uno. La impresión que yo llevé cuando llegamos allí, que había como 5,000 personas adelante de mí.
Wow.
Y el frío era tremendo porque era en enero. Buscamos en dónde refugiarnos si no había nomás de la calle.
Uh-huh. ¿Y no traías nada o traíste algo?
No, no, lo único que traía uno, dos o tres camisas y dos pantalones y era todo, porque pues le decían a uno que no trajera muchas cosas y llegamos allí a dormir en la calle, a dormir en donde pudiera uno. Y las listas no pasaba, duraba semanas allí. Y era frustrado y cuando venía uno la por primera vez no era fácil. Pero todo se superó y gracias a Dios pudimos entrar como a las 3 semanas.
¿Y qué hiciste cuando estabas esperando?
Nada.
¿No?
No había nada que hacer. Ir a la playa y las listas empezaban a llamarlas como a las 8 de la mañana y para las 11 ya decían que ya era todo por el día y que volvieran al día siguiente. Uh-huh. Y pues era muy inconfortable porque no había nada para ir a comer. Tenían puestos en las calles para comer y ya tenía uno que hacer una línea de esta de media hora o más para alcanzar a llegar a algo. Uh-huh. Y fueron experiencias muy, muy duras.
Uh-huh. So, ¿estabas casado?
No.
No. ¿Y veniste con 30 o 40 otros de su pueblo?
Sí, entre ellos venía un hermano mío y varios de allí de la región.
¿Alguna vez antes llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes del programa?
No, era una aventura, una experiencia la que tomaba uno en esa edad, no pensaba uno en otra cosa.
¿Y piensas que era lo mismo para su hermano, una aventura o era...?
Él era más conservador y venía medio triste y... Y tal vez, como era mayor, tal vez pensaba las cosas más serias que yo. Pero me dolía por la gente que tenía familia, y padres de familia que se venían y los vi muy tristes cuando no se podía hacer las cosas. Y luego cuando llegaba uno que le daban a uno 45 días de contrato para regresar. No, era muy pesado.
¿Cuáles eran sus expectativas de los Estados Unidos? ¿Tenías?
En ese tiempo nada. Venir a la aventura y regresar.
Ya vamos a hablar del proceso. ¿Había algún examen físico para empezar este proceso?
Sí.
Sí,
sí había. Ya cuando lo daban a uno, le daban un examen físico y cuando entraba uno aquí lo hacía el médico.
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué hicieron?
De todo y enfrente de todos. Uh-huh. Allí no había privacidad.
Sí, sí.
Muy vergonzoso.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y te dieron medicinas o algo así? ¿O?
La segunda vez que yo vine fue en el tiempo de verano, como ahorita en este tiempo. El calor era muy intenso allí en Sonora. Yo me enfermé, muchos nos enfermamos. Nos pegó fiebre. Y cuando nos llamó a la lista, salimos con fiebre. Entonces nos dijeron que teníamos que bajar la fiebre para poder pasar y nos dijeron que teníamos que ir al médico a que nos inyectaran. Uh-huh. Había una sala como 5 veces más grande que esta. Y había muchachas y enfermeras aquí. Todos los políticos y los americanos que estaban aquí estaban allá. y a todos nos pasaron desnudos, desnudos completamente enfrente de todo, para llegar hasta aquí y que nos pusieran una inyección y volver. Y para mí eso fue muy humillante, y los, cuando está uno joven no siente, pero yo mira que muchas, muchos mayores casi hasta lloraban para hacer eso. En el Mercury News salió una vez un relato de una, pero no fue allí donde a mí me tocó, había sido en otro lugar que habían hecho lo mismo de desnudar a todos y ponerlos para pasar el examen médico. Y eso es una humillación, un atropello.
Era duro, era duro. Y le informaron los, las autoridades de su salario, las condiciones, la vida, transportación, cosas así, cuando en el proceso?
No. Tal vez me adelanto. Cuando llegaba uno aquí, había en el centro California, el centro de partición, ahí lo ponían a uno, lo paraban a uno por la pared, y llegaban los contratistas como a ir a comprar ganado. Si a uno no le gustaba, lo quitaban y traían a otro. Y ya entonces allí le decían a qué lugar iba a ir, qué es lo que iba a hacer, pero no salario. Ya tenían allí el camión, el Greyhound, y ya lo transportaban a uno al lugar donde iba, y era todo. No había...
So, cuando
allí le decían a uno, esta compañía necesita 100 o 50 por 3 meses o por 2 meses. Y como dicen aquí, take it or leave it, no había otra.
No había. ¿Y qué los otros procesos, los otros que estaban esperando para el proceso, estaban hablando sobre los salarios, sobre el trabajo ahí entre ustedes? ¿Qué sabías?
Los que tenían experiencias, ya que habían venido, ya decían historias de que cómo habían trabajado ellos en ciertos lugares y todo, pero no tenían, nadie tenía un choice de agarrar lo que uno quería. Allí agarraba uno lo que le daban.
So ya sabiste más o menos.
Mi hermano y yo estábamos juntos. Y llegó la lista y hasta aquí, y se lo trajeron a él y a mí me dejaron. Y a él le tocó venirse aquí a Salinas y a mí me mandaron allá a Los Ángeles. Así era el corte que había. Necesito tanto y no importaba a quién partían o a quién nada. Era uno un esclavo, venía uno como...
¿Dónde cruzó la frontera entonces?
En Calexico, Mexicali.
¿Y esto era en qué año? En
56.
Ya hablaste sobre el centro de recepción, la física. Los exámenes médicos, let's see.
A varios lo regresaba el médico de allí. Tú estás enfermo, no puedes venir. Y pues nada, a veces no era mucho. Cualquier cosa, nada más.
Una cosa en su mano y ya.
Pues cualquier mancha, cualquier cosa. Y todos van para atrás. Y allí perdían todo.
So, veniste con su hermano y cuando ya estaban en el centro de recepción, ¿juntos fueron al trabajo, al campo, su hermano y...?
No, llegamos al campo, pero a él se lo trajeron a Salinas y a mí me dejaron allá en Los Ángeles. Es que y está, de estar juntos, viejo.
Ya.
Nos cortaron.
So, ¿cuántos años trabajaste usted oficialmente como bracero?
No años. Cuando el 56 nos dieron un contrato de 3 meses. Y entonces decían que había oportunidad de volverlo a renovar. Cuando estaba ya para terminarse, dijeron que no había renovación, nomás de que había que regresar a México. Y entonces yo no quise regresar a México, yo me vine para San Francisco sin contrato. Y aquí me quedé unos meses. Pero ya sin, ya des, como decían, desertado. Porque no había otro, no sacaba uno ni para lo que había gastado.
Y después de eso, después de San Francisco, regresó.
Yo regresé
a México.
Y el siguiente año volví a venir otra vez a allí, otra vez al mismo lugar, en Palme, otra vez al mismo proceso. Y fue cuando salí enfermo de la calentura, de la fiebre, por el calor. Y fue cuando a mí, entonces me mandaron aquí a Stockton, California. A Stockton.
Stockton, yeah.
A piscar tomates.
¿Y eso fue 3 meses también?
No, eran 45 días.
Y eso nomás, y...
Se agarraban los 45 días y regresaban a México. Okay. Pero yo allí nomás duré 2 semanas y me vine otra vez a San Francisco. Y había muchos que lo hacían así.
¿Y en San Francisco qué hiciste? ¿Trabajaste en
garbage campo? Man. Garbage man.
¿Y tenía familia o amistades en San Francisco?
Sí.
So, ¿qué cosechaba en Anaheim?
Naranjas y limones. Pero tenían que matarse para hacer algo.
Dígame de ese tiempo, ¿qué, cómo era hacer eso? ¿Cómo era el trabajo?
Tenía uno una bolsa aquí amarrada y aquí tiraba uno las naranjas. La escalera para empezar era como de 16 a 20 pies y nomás es ponerla sobre el árbol. El piso estaba flojo, las escaleras se tenía que subir y empezar de abajo y estarlas poniendo aquí. Cuando se llenaba la bolsa, tenías que bajar y ponerla en la caja y correr de vuelta. Y tenía, era, pagaban que a 20 centavos la caja. Tenía que matarse para ganar $10.
¿Y cuánto tiempo duró limpiar un árbol de limones? ¿Era 1 hora, 20 minutos?
No, había que hacerlo rápido, si no te dejas atar. Ahí hay que mover las manos, ahí no había de... El que no movía las manos se quedaba. Lo más pronto que se podía.
¿Y las naranjas lo mismo?
No, lo mismo.
¿Y los tomates?
Los tomates eran aquí en la espalda, agachado abajo. Ahí se matan uno, la verdad. Anda arrastrándose. Pero también tienes que moverlas. Yo no aprendí mucho porque no aguanté mucho ahí.
Yeah, es duro. Eso.
Yeah.
¿Cuántos braceros trabajaban junto con usted?
En el campo que estábamos en Anaheim, yo creo que había en ese campo más de 2,000 personas. Decían que era el campo más grande de California.
Wow. Wow.
Y acá en esto de acá de Stockton era un campo chico y muy malo. Donde dormíamos era un cuarto como este de grande para 50 personas. Sí.
¿Y hizo amistades haciendo eso? O?
Sí, claro, pues ahí, sí. Ahí de todos amistosos. Yo siempre éramos pura camaradería. Hacerse uno el día más placentero en vez de estar pensando en todos los problemas que estaban ocurriendo.
¿Y todavía está en contacto con algunos de esos, de ellos?
Algunos ya se murieron. Uh-huh. El señor que nos guiaba murió hace dos meses, de 95 años. Uh-huh. El que venía, que vino muchos, él sí vino muchos años. Pero pues así ha pasado ya hace muchos años y ya muchos, pues ya se nos fueron. Y uh-huh. Otros nos, cada quien agarró su rumbo de vida y ahí estamos. Pero uh-huh. De vez en cuando sí veo alguno.
Y contrataron a algunos que vinieron ilegales, otros que no habían braceros. ¿Trabajaste con ellos también o solamente trabajaste con braceros?
Cuando había gente que trabajaba con contrato de bracero, no metían las compañías, no tenían gente que no tuviera papel. Uh-huh. Por allá andaban, veíamos que andaban gente trabajando en otros files allí, pero no, yo no sabía si andaban bien o andaban mal, pero allí, mientras estaban trabajando allí, nomás eran gente que tenía el contrato, porque las compañías eso era lo que hacían, nomás agarraban gente de allí,
uh-huh,
uh-huh. Para pagarle menos.
Sí. ¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas a ver los trabajos, a hablar con ustedes?
Nosotros aquí en, cuando estuve yo aquí en Stockton, las llamamos, alguien las llamó porque el trabajo estaba muy malo, el campo estaba muy malo y lo único que oyeron fue que si no les gustaba, lo regresaban a México.
¿Sabes por qué llamaron a las autoridades? ¿Era algo específico o en general?
No sacaban para los gastos. El ¿cómo era? Ya no había que piscar, había, parece que eran, decían era, yo no entendía las cosas, pero decían que era ya segunda pizca y gente que habían traído con promesas de que iban, que iban a piscar y que iban a ganar mucho. Uh-huh. Y ya habían piscado esos files, ya los habían piscado y andaban juntando nomás lo que quedaba, entonces no, ellos no sacaban para comer. Uh-huh. Y eso fue. Yo la última no supe qué fue lo que pasó porque a los 3 días yo me fui. Pero sí llamaron a las autoridades y la estaba el campo en un pueblo, se llama Río Vista, California. Y la asociación de estos estaba en Sunsun o Fairfield, por ahí. Y allí fueron y se juntaron y llamaron al cónsul. Pero los que regresaron dijeron que lo que les habían dicho era que si no les gustaba que se reportaran allí para mandarlos a México.
Entonces, ¿cuántas horas trabajaste en el campo? Dígame del trabajo. ¿Qué hora empezó? ¿Cuántas horas?
Oh, del día al día. Se empezaba como a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
¿En ambos lados? ¿En Anaheim y en Stockton también?
Ya, lo mismo.
Lo mismo. Y dígame del la vida diaria ahí en los campos, de los huéspedes, de la comida.
En el campo de Anaheim era un campo muy bueno porque tenían un comedor, estaba muy limpio.
¿Te acuerdas de la compañía en Anaheim? ¿Te recuerdas el nombre del...?
No, era... Yo sé que estaba el campo estaba por la calle Anaheim. Okay. Y parece que estaba en el borderline de... ¿Cómo se llama el otro pueblo? Fullerton. Pero yo creo que eso ya se desapareció. Okay. Pero el campo estaba muy limpio. Lo único que tenía que... para vivir era un cuartito como de 12x12 y allí estábamos 6 en cada cuarto. No teníamos una cama como del anchor de esta mesa. Uh-huh. Y una caja para poner la camisa, era todo lo que cabía en un cajoncito, no había nada más, a cada uno le tenían eso. Pero el comedor era muy grande y daban, el borde estaba bueno. Allí no había, lo único que no nos daban el sábado y el domingo, si queríamos comer en el comedor, teníamos que pagar extra.
Uh-huh. El sábado y domingo.
El sábado y el domingo, los días que no había trabajo. Uh-huh. Si iba uno a trabajar, entonces se apuntaba uno y entonces ya le daban de comer. Uh-huh. Pero si no se trabajaba, tenía uno que pagar la comida. Uh-huh. Y había muchos que por guardar sus centavos, a veces no iban a comer.
¿Y en sus días libres qué hicieron? ¿Quedaron en el campo o se fueron a...?
A veces íbamos a Disneylandia, como está cerca de allí. Hacía un año que lo habían abierto. Pero no siempre. Y ahí organizábamos juegos de pelota y había... El campo estaba muy bueno. Ajá. Pero después... otros campos se quejaban por la comida, muy poco. Después a mí me movieron a un campo en otra parte y las viviendas eran como del army, unas lonas que tenían arriba, no era casa, eran unas tents. Uh-huh, uh-huh. Y estaba muy caliente. Uh-huh. Entonces fue cuando yo me vine para acá. Uh-huh. Y la comida ya no era igual y todo cambiaba. Y es sucio el campo. Y eso de todo.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Por carta.
Por carta. ¿Y cuando regresaste a México, cuando ya estaba terminado su contrato, regresaste a su pueblo o
sí,
quedó nomás?
No, está ahí mismo, con la familia.
¿Y su familia, qué pensaba su familia en el trabajo que estabas haciendo?
No querían que me viniera. Pues. Mi hermano nomás vino una vez, ya no volvió.
Ajá.
No ha vuelto nunca.
Ajá.
El mayor, pero los demás sí se vinieron. Ajá. Después que yo.
Después de su experiencia. Yeah.
Pero ellos ya vinieron a con diferente forma de, ya con el papel diferente, pasaporte de inmigración.
Con visa y cosas así. ¿Cuánto les pagaban?
Era contrato. Era como por como 20 centavos. Parece 20, 22 centavos la caja.
¿Y le pagaban en cheque o en efectivo?
En cheque.
¿Y los dijeron que iba a ser 20 centavos de la caja o
sí,
hicieron una cosa y
no, no, sí, dijeron tanto y muévele para que se salga.
Okay. ¿Y cada cuánto le pagaban cada
parece semana? Que cada semana, cada semana.
¿Y qué hiciste con la, con el dinero?
No sacaban.
No.
Salía muy poco, ¿no? Pues guardarlo, todo lo que podía uno, ¿no? Tratar de, es que cuando se venía uno de allá, se venía uno con dinero que no era de uno, alguien se lo prestaba para poder venir, entonces había que pagar ese, y a veces no alcanzaba uno a sacar para pagarlo, pero...
Yeah. ¿Y todos los parceros ganaban igual?
No, cuando es por contrato nos ganaba más que otros porque movían mejor las manos, eran más rápidos y se mataban más también. Había unos que tenían que matarse para...
¿Y alguna vez le descontaron dinero de su salario para algo?
Yo daba uno en el cheque y venía todo, pero no venía que era el descuento. Yo no miraba uno el descuento lo hacían, no sé qué arreglo, ahora me estoy dando cuenta que quitaban el 10% o algo, pero...
¿No sabías?
Nunca, nadie sabía eso. Nadie sabía que estaban quitando el 10%. Yo no, en el cheque no venía que quitaban para, parece que decían para los médicos, pero no era, no tengo yo.
Para seguro a veces era super seguro. ¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Sí, me caí una vez, porque yo después de cuando estábamos a piscar, me pusieron a cargar las cajas. Uh-huh. Era mi trabajo, él y otros. Y me caí del camión. Lastimé y estuve como unas 3 semanas o 4 sin trabajar. Pero me daban compensación. Y nos llevaban a médico y esto.
¿Y hiciste algo en el campo en ese tiempo o no?
No, que se está ahí nomás. Nos llevaban al médico 1 o 2 veces por semana y varios, es que había muchos lastimados. Se lastimaban, se caían del árbol. Siempre había gente lastimada. Pero lo mío no era mucho, me raspé por aquí la mano y aquí fue todo, no fue mucho.
So practicaban deportes, iban a Disneyland, ¿qué más hicieron cuando ya tenía?
Tratar de estar lo más tranquilo que se podía y sin que costara mucho porque había que cuidar el dólar. No podía uno irse a gastarlo. Pero ahí estábamos bien, pero yo he sabido de otros que tenían, que estaba el campo lejos del pueblo. La única manera que podían ellos comprarse algo era los de los camiones de que les decían judíos a los que iban a vender cosas. Uh-huh. Y no había otra. Y allí tenían que pagar cómo se los pudieron, o sea, pasta de dientes o todo eso, se los daban muy caros, todo eso. Uh-huh. Allí yo no tenía ese problema porque estaba el pueblo a la orilla y pues podíamos ir a una farmacia y comprar uh-huh. como lociones o cosas importantes que necesitaba uno. Pero los que estaban afuera, lo único que tenían era comprarlo del camión que iba a vendérselos. Y eso sí, las experiencias que oía yo que eran, y la comida mala también, y en los campos muy mal.
¿Celebraron días festivos en el campo, como Navidad o 16 de septiembre?
No sé, no estuve yo en... No me tocó porque estuve muy poco. Pero yo creo, pienso que por... También el patrón por no trabajar tenía que dejarlos a descansar. Eso no me tocó ni un día a mí.
¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
No, yo me vine para San Francisco. Yo no lo terminé.
So la última vez en 27.
Allí era 45 días. Ajá. Y era donde estaban haciendo protesta porque estábamos levantando los files de segunda pizca. Ajá, yeah. Y entonces yo otra vez no volví a venir. Yo ya no supe qué fue lo que pasó con esas personas, porque les dijeron que si no les gustaba, se vinieran a la asociación para que se fueran a México. Uh-huh. Entonces yo lo que hice fue agarré el camión, sí, el Greyhound, y me vine otra vez a San Francisco.
Y no regresó a México.
Y no le avisé a nadie.
Let's see. ¿Qué significa el término bracero para usted?
Yo no, nunca lo he podido comprender. Yo ya conocíamos bracero, un lugar donde poníamos para hacer lumbre. Yo no sé quién sacó la palabra esa.
Bracero. pero para usted, ¿qué significa el trabajo del bracero?
La vida del bracero es un ser esclavo. No choice. Allí no había.
En sus recuerdos de hacer trabajo de bracero, trabajado como un bracero, ¿son positivos o negativos?
Negativos. Es ser uno un esclavo.
¿Cambió su vida en alguna manera ser bracero?
Vi la vida más positiva, vi que no era un sistema bueno, ni en México mandar a la gente para acá, ni aquí, porque era un abuso que estaban haciendo las personas desde allá hasta aquí. Allá, desde luego, tenía que ser uno un esclavo de enlistado. Si no venía uno con un grupo que alguien lo pusiera por dinero, no podía entrar. Uno individuo no podía llegar y decir, yo quiero ir para allá y estos son mis documentos. Quiero ir. Tenía que venir por el sistema de paga. Uh-huh. Y llegaba uno aquí y esta es tu marca. Aquí vives, aquí trabajas y si no te gusta vas para atrás. Las condiciones de ellos las ponían. Uno no podía decir nada. Entonces para uno, para mi hijo fue una mala experiencia, peor que he tenido en la vida. No la sentí en ese tiempo por mi edad, por la juventud, que le vale a uno poco cuando está uno pensar, pero humillación todo desde que salió uno hasta que regresaba.
Y cuando usted, ¿qué es el más más importante aspecto de los braceros que tiene que ser en la historia de los braceros? ¿Hay algún tema más importante para usted que tenemos que escribir sobre la experiencia del bracero?
Lo que más importante era que no volviera a pasar.
Y otra pregunta, y eso nomás. Cuando fuiste a San Francisco, ¿fuiste a un lugar donde había más braceros o más mexicanos? Sí, pero ¿habían más braceros ahí?
No.
¿Y qué pensaron la gente de ese pueblo donde?
¿Cómo?
Después, cuando estabas en San Francisco, no llegaste a un pueblo donde había otros braceros.
No.
Y entonces la gente que estaba ahí, había, ¿qué era la relación entre ellos y usted?
No, estaban mis primos estaban allí y yo llegué con ellos.
Okay, eso nomás creo.
Yo empecé a trabajar donde estaban ellos y ya me olvidé, de todos los problemas de acá.
Okay, muchas gracias.
Okay.